Cope Más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, estamos al lunes 19 de septiembre. Guardián, muy buenos días desde Cope Más Vitoria en el 104.6 de FM. Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Pues empezamos el lunes con cosas importantes, ¿eh? Vamos a hablar con uno de nuestros políticos, uno de los que nos representan aquí en el territorio, con Iñaki Oyarzábal, de temas de actualidad. Por temas, desde luego, hay muchos, ¿eh? Cogeremos los más importantes o los más recientes para hablar con él. También nos iremos un poquito a Inglaterra. Bueno, ya estarás viendo imágenes por todas partes del funeral, el funeral de la reina Isabel II, que ha tenido unos cuantos días, ¿verdad?, de repaso por distintos lugares y que por fin tiene lugar su fin hoy, lunes, como decimos, 19 de septiembre. Vamos a mirar primero al tráfico y el tiempo en nuestra ciudad. Sala de pantallas, Mónica, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación del carril derecho, sentido norte, en la calle Madrid, bajo el paso superior de la avenida Santiago. Informar también del estrechamiento de calzada en el acceso a la cuesta de San Vicente y a la calle Cuchillería desde la calle San Francisco. Y por último, también mencionar las afecciones al tráfico previstas en la calle Los Herrán y 12 de octubre. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, un día soleado con algunas nubes altas, con viento del norte que estamos notando, temperaturas máximas sin cambios o un ligero descenso. Tenemos ahora mismo una temperatura de 22 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
Cope Más Vitoria.
Estar informado.
Saludamos ya al presidente del Partido Popular, a la vez y portavoz del Grupo Popular en las Juntas Generales del Territorio, Iñaki Oyarzábal, después del verano. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días.
Se nota que todavía tenemos cara de colorcito, ¿verdad?
Bueno, pero ya llevamos ya muchas semanas trabajando, sí, como todos sí. Los
sabes. Eso también.
Se nos ha olvidado el verano, ¿no? Y bueno, está todo el mundo muy preocupado, ¿no? Porque hemos vuelto el verano y tenemos el comienzo de curso más caro de la historia, y bueno, pues las familias en este momento muy preocupadas por cómo la subida de la cesta de la compra, de la luz, del gas, y ahora que esta viene todavía peor, la subida de las hipotecas, pues va a afectar muchísimo a las economías familiares, y hay mucha gente que lo está pasando ya mal, muchos lo van a empezar a pasar muy mal a partir de finales de este año, y nuestro tejido productivo, la pequeña empresa, pues necesita mucho más apoyo del que está recibiendo.
Pues de todo eso vamos a hablar. Ahora, si le parece, precisamente de dónde viene es de las juntas de generales, ¿verdad? Y se ha celebrado el pleno de política general, sí, el último de la legislatura, porque tenemos elecciones municipales y forales la próxima primavera. ¿Qué le ha parecido la intervención del diputado general de Álava, Ramiro González?
Pues hemos visto a un diputado general cansado. La verdad es que alejado de la realidad. Lo estamos viendo a lo largo de las últimas semanas, vemos a un PNV alejado de la realidad. Sorprendentemente, no ha hecho ninguna mención de todo lo que está ocurriendo con la inflación, con la subida de precios. No ha hecho mención a todas esas familias alavesas que lo están pasando mal. No ha puesto encima de la mesa medidas para contrarrestar la crisis y los estragos que está haciendo la subida de precios en los bolsillos de la gente. Ni medidas decididas pues para apoyar a la pequeña empresa que en este momento está acogotada por la subida de precios y el incremento de los costes, ¿no?, que le está haciendo al final que estén muchos trabajando a pérdidas, los autónomos, etcétera. Yo creo que ha habido una ausencia completamente y una falta de empatía con todos los que lo están pasando mal, y realmente luego pues se ha hecho una vuelta a ese discurso autocomplaciente de todo va bien, todo va fenomenal, crecemos más que nunca, Álava está mejor que nunca. Es decir, por eso le vemos alejado de la realidad. Sobre todo, vuelve a repetir proyectos y proyectos que son humo, porque lo repite cada año, pero que luego no los cumple. Podríamos decir que esta es la legislatura, por esto estamos en un balance de legislatura. Al final, estos últimos 4 años han sido los 4 años de los incumplimientos del PNV. Aquí trajeron en campaña electoral a Urkullu todas las mañanas, proponía, hacía una promesa de inversiones en Vitoria y en Álava, y no han cumplido nada. Lo único que han hecho en 4 años es el BEI, que ha destrozado el tráfico de la ciudad. Pero realmente vemos que estamos ante un fin de ciclo. Vemos a un PNV agotado y nosotros mañana lo que vamos a tratar es de presentar una alternativa porque creemos que Álava merece cambio.
Pues eso le queremos preguntar, ante todo esto que ha detectado en su discurso, qué soluciones van a plantear mañana y si recogerán la mano tendida al acuerdo también.
Sí, bueno, mañana necesariamente nosotros tenemos que hacer un discurso crítico con la gestión del PNV durante estos años. Es que ya llevan gobernando 2 legislaturas, 8 años, que al final, bueno, ellos siempre echan la culpa a los demás, pero 8 años con mayorías absolutas, donde ha habido 0 diálogo con la oposición, pero ellos tienen la responsabilidad porque gobiernan en el Ayuntamiento de Vitoria, en la Diputación, en el Gobierno Vasco, son socios de Sánchez en el Gobierno Central. Y estamos viendo mucho seguidismo de las políticas de Sánchez y de Podemos. Y al final eso hace que el PNV se esté alejando de su base electoral. El PNV ha abandonado a las clases medias, alavesas. Y lo estamos viendo en su política fiscal, que lo que está haciendo es abrasar el bolsillo de los alaveses, ¿no? ¿Mañana qué propuestas vamos a hacer? Pues aparte de autocrítica, también tenemos que poner propuestas encima de la mesa. Y lo vamos a hacer en tres ámbitos fundamentales. Uno, en el ámbito de los acuerdos. Y desde luego lo que vamos a mostrar es un Partido Popular decidido a tender la mano. La mano porque vemos que es que si no, estos no arrancan. Entonces, al final vamos a tratar de apoyar en todo lo que tiene que ver con la apuesta por la transformación energética, por las energías renovables, por todo lo que tiene que ver con el apoyo al tejido de la automoción, a Mercedes, a todas las empresas que tienen que ver con el automóvil, que es un sector estratégico para Álava. Y ahí el Partido Popular va a estar apoyando todo lo que se pueda hacer en proyectos efectivamente que impulsen la actividad de la automoción en Álava y el futuro de empresas como Mercedes y todas las empresas que están y que trabajan alrededor de esa empresa que es un motor de la industria alavesa. Vamos a hablar también de acuerdos en todo lo que tiene que ver con las apuestas de transformación tecnológica, etcétera. Pero necesariamente vamos a hacer propuestas en materia fiscal. No podemos estar en récords de recaudación con una diputación con las arcas llenas, con cientos y cientos, miles de millones en las arcas de la diputación y del gobierno vasco, y resulta que los alaveses con los bolsillos vacíos. Luego, creemos que hay margen, porque el exceso de la recaudación lo están soportando los trabajadores, las rentas del trabajo, los asalariados alaveses, están soportando una carga fiscal muy importante. A partir de ahí, y con la subida de precios, lo que estamos proponiendo en toda España, lo estamos proponiendo aquí, además de la deflactación, oye, bienvenido sea cuando rectifican. El año pasado dijimos, hay que deflactar las tarifas del IRPF, y el PNV nos decía, no, eso es imposible, no se puede hacer. Y resulta que 7 meses después lo han hecho tímidamente, han hecho solo un 4%. Creemos que se puede ir más allá, y creemos que hay que actuar en todas las tarifas del IRPF para apoyar a las clases medias alavesas y para que los ciudadanos tengan más dinero en su bolsillo. Y hay que gestionar mejor. No puede ser que les estemos pidiendo en este momento a las familias que hagan un esfuerzo, que les estemos diciendo que pasen calor en verano y que pasen frío en invierno en sus casas, y resulta que la administración aumenta los altos cargos, aumenta las contrataciones a dedo, los chiringuitos y los gastos superfluos. Eso es inaceptable, es impresentable.
Lo decía usted al principio, va a ser, además de un curso electoral, un curso complicado por la subida de precios, ¿no? Y abordar una bajada de impuestos, más allá de esa deflactación impulsada por el PNV que nombraba, pues sabemos que es una de sus señas, ¿no?, de identidad en estos momentos, abordar esa bajada. Y es que hoy no ha habido ningún anuncio, ¿verdad?, en ese sentido, de esas medidas nuevas. Decíamos al principio que echaba de menos algunas de las cosas en el discurso del diputado. Una sería esta, entonces, ¿no?, la falta de medidas.
Ninguna referencia en relación con la fiscalidad, que es el principal instrumento que tiene la diputación. Pero nosotros, por ejemplo, echamos de menos también una diputación que defienda a los alaveses. ¿Cómo puede ser que en estos últimos años, y eso todo el mundo lo ve, también los que han votado al PNV, todo el mundo ve que en Álava se han deteriorado los servicios y la atención a la ciudadanía en la sanidad, con los cierres del PAC de San Martín, con el cierre de las urgencias de Santiago? Se están deteriorando los servicios en la sanidad, no hay inversiones de calado. El gobierno vasco sigue dejando a Álava fuera de las inversiones importantes de los presupuestos vascos. Estamos fuera de los principales programas de inversión en empleo, en materia industrial, en materia de polígonos industriales. Es decir, nos están dejando fuera y necesitamos una diputación. Yo creo, por eso defiendo un cambio, porque creo que necesitamos un ayuntamiento y una diputación de Álava que pelee por los alavesas, porque Álava tiene potencial. Yo creo que Vitoria y Álava tienen potencial para volver a recuperar impulso, para volver a recuperar peso y protagonismo como lo tuvimos, para volver a ser pioneros en servicios sociales, en prestaciones a las personas mayores, a la discapacidad. Tenemos potencial con una industria muy potente y una pequeña empresa con emprendedores que tienen ganas de hacer, pero lo que necesitamos es unas administraciones alavesas que pujen por Álava, que peleen por Álava, que exijan al gobierno vasco que invierta aquí y que exijan al gobierno de Sánchez que invierta aquí, porque nos han dejado prácticamente fuera de las principales inversiones. Mira los retrasos que llevamos en infraestructuras, con el soterramiento que ya nadie se cree, y la alta velocidad que no sabemos cuándo llegará, ¿no?
Y un inciso en política fiscal. Andalucía ha anunciado el fin del impuesto de patrimonio. ¿Cree usted que Euskadi debería dar un paso así también, ese paso?
Por supuesto que sí. Nosotros venimos defendiendo que se suprima, que se eliminen el impuesto de patrimonio, el de sucesiones, el de transmisiones. Nosotros necesitamos no ahuyentar a la gente. Necesitamos que al final las rentas altas se queden aquí, que el talento se quede aquí y que atraigamos inversiones. Y para eso necesitamos un territorio atractivo. Y para eso necesitamos que ser fiscalmente atractivos. Si las comunidades vecinas, si Madrid, que en este momento es una competencia directa, digamos, a la empresa vasca, si Madrid, que está convirtiéndose en una aspiradora, digamos, de inversiones y de talento, si no sabemos competir, y Madrid tiene impuestos más bajos y ofrece mejores oportunidades a los empleos, a las personas más capacitadas y a las empresas que quieren invertir allí, pues las empresas se marcharán. Sí. Nosotros necesitamos generar aquí un espacio mucho más atractivo para la inversión y para la atracción de talento, porque ahí es donde nos estamos jugando el futuro de Álava.
Y estamos comentando que este es un curso electoral, no lo vamos a perder de vista. ¿Cómo va a ser el proceso de candidaturas en Álava? ¿Va a haber sorpresas? ¿Qué nos puede decir?
Bueno, nosotros estamos trabajando para volver a presentar pues los equipos que pensamos que pueden ser los mejor preparados para dirigir las instituciones alavesas, en el Ayuntamiento y en la Diputación. Creo que tenemos personas capacitadas al frente. Ainhoa Domaica y su equipo tienen experiencia de gestión, han gobernado, han estado gobernando en los equipos de Alfonso Alonso y de Javier Maroto. Tenemos en la Diputación personas que han sido diputados forales, que han, digamos, detentado responsabilidades de gobierno con Javier Andrés o con Ramón Rabanera. Creo que tenemos equipos preparados. Tenemos que conjugar la experiencia desde el Partido Popular, la experiencia con la renovación, con incorporar jóvenes, profesionales, pero al final todos defendiendo, remando en la misma dirección, defendiendo un mismo proyecto, que es el proyecto de una Vitoria y una Álava mejor. Creo que el nacionalismo ha demostrado en estos años que no tiene un proyecto para Álava. Yo creo que a Álava le importa muy poco al PNV, el PNV está centrado en otras cosas. Yo creo que somos como una especie de patito feo en el País Vasco, nos tratan con cierto desdén y con cierto desprecio. Tenemos a un Partido Socialista que es la comparsa del PNV, que no sirve para defender los intereses de aquí, y necesitamos un PP fuerte, y siempre lo he dicho así, necesitamos un PP fuerte en Vitoria y en Álava para pelear porque las inversiones lleguen aquí, porque el dinero de los alaveses revierta aquí, que nuestros impuestos reviertan en mejoras aquí. No puede ser que con nuestros impuestos, que se van al gobierno vasco y al gobierno central, se deterioren los servicios públicos, como está pasando, no solo en Vitoria, también en los pueblos alaveses. Yo me quiero acordar de muchos pueblos alaveses. Cuando hablamos de despoblación parece que nos referimos a Teruel. No, no. Ya. Aquí también hay muchos pueblos alaveses que están sufriendo despoblación y, sobre todo, carencia de servicios. Uh-huh. Necesitamos mejores servicios y mejor atención en los pueblos alaveses que están envejecidos, a las personas mayores que viven en los pueblos de Álava. Hay que ofrecerles más atenciones, pero en Vitoria, desde luego, creo que Vitoria necesita un revulsivo. Y la Diputación tiene que ser también ahí un motor importante para empujar, para que Vitoria pueda volver a recuperar el pulso perdido, ¿no?
Pues antes de despedirnos, ahora que me habla de localidades, ayer fue muy concurrida la fiesta de la vendimia en Lanciego, en un momento en el que el deseo de mayor diferenciación de los vinos de Rioja Alavesa ha provocado cambios en el Consejo de la DOC de Rioja para disuadir a las bodegas que quieran acogerse a la marca Viñedos de Álava. ¿Cuál es la postura del Partido Popular en este asunto? Bueno, ya le hemos escuchado en alguna ocasión, pero para buscarlo ahora más reciente.
Sí, yo creo que es muy importante hablar de esto, porque esta es una polémica muy artificial que han generado los nacionalistas, básicamente PNV y Bildu. Bildu quiere romper con la denominación de origen Rioja y el PNV se está viendo arrastrado y está haciendo seguidismo de lo que dice Bildu. Pero no hemos visto, porque nosotros hemos hablado con muchísimos viticultores alaveses, con muchísimos bodegueros, no hay ningún interés por dividir y por romper. Y yo creo que lo único que están generando los nacionalistas y el PNV con este discurso permanentemente de separarse de La Rioja, de romper y de dividir la denominación de origen, creo que eso es perjudicial. Dañan a la marca, que es una marca de éxito, que ha servido, yo creo que para que vivamos una auténtica revolución en Rioja Alavesa, es decir, que es una marca de prestigio internacional, y yo creo que desde el Partido Popular mantenemos una posición muy sensata y yo creo que revalidada, yo creo que en la propia Rioja Alavesa, que es defender la diferenciación de nuestros vinos alaveses por la vía de la calidad, por la vía de la colaboración y del entendimiento con nuestros vecinos. Y eso pasa por mantener la unidad de la denominación de origen. Sí a una diferenciación de los vinos alaveses, pero dentro de la denominación de origen Rioja. Romper la denominación de origen Rioja es un error que va en contra del interés de los viticultores y bodegueros alaveses y solo responde a intereses partidistas de los nacionalistas, del PNV y de Bildu, que lo que quieren es romper con todo lo que no controlan ellos. Quieren una denominación de origen específica solo para Euskadi, pues para que lo controlen ellos, para montar su propio chiringuito y seguramente pues para contratar a unos cuantos a dedo. Creemos que es un error y va en contra de los intereses del sector del vino. Que saquen, por favor, la política del vino. Hay que decirle al PNV que no siga empeñado en politizar el vino, que tiene que ser una cosa de todos, que tenemos que defender entre todos, y lo que tiene que hacer es apoyar más en este momento a los agricultores y a las bodegas que lo están pasando mal, que necesitan ayudas, que necesitan también un proyecto de un observatorio de precios para que al final no estén cobrando por la uva menos de lo que les cuesta recogerla. Hoy que estamos ya en pleno ya periodo de vendimia,
sí, ¿eh?
Lo que tienen que hacer es ayudar más a los agricultores alaveses y a los bodegueros alaveses y menos enfrentamientos y menos división con la comunidad vecina.
Bueno, pues está clara la postura. Le agradecemos mucho que nos haya visitado aquí en
Coucomas
Vitoria, en el 104.6 de FM, al presidente del Partido Popular Alavés y portavoz del Grupo Popular en las Juntas Generales del Territorio, Iñaki Oyarzabal. Muchas gracias. Que sea buen curso.
Muchas gracias a vosotros. Lo pelearemos.
Pues aquí estamos en nuestra cafetería, después de hablar de asuntos políticos que a veces, verdad, pues son intensos, ¿no? Pero es necesario también. Es nuestra actualidad, es nuestra sociedad y la diversidad política, por supuesto. Pues nos vamos a tomar un café de relajación, qué bien, con nuestro historiador, nuestro querido compañero Eduardo Inclán. Muy buenos días.
Hola, Alicia, ¿qué tal?
Ya te tenemos aquí, ¿verdad? Cerquita.
Sí, ya estoy en Vitoria.
Bueno, ya estás con nosotros aquí. Oye, pero fíjate, hoy todavía seguimos. El otro día hablábamos contigo del funeral de la reina Isabel II y hoy por fin va a tener lugar. Estamos viendo las imágenes, estamos escuchando la radio y en las mesas de alrededor aquí en nuestro cafetito se escucha hablar. Claro, esto ya no sé si forma parte del cotilleo, pero sobre todo de los reyes. Eduardo, fíjate, el rey emérito y la reina doña Sofía están sentados al lado de los reyes de España, de los reyes actuales. ¿Qué te parece?
Bien, porque al final el protocolo de la Casa Real Británica lo que ha hecho es normalizar las cosas, es decir, por casas reales, es decir, los de Dinamarca van todos juntos, los de Países Bajos van todos juntos, pues los de España van todos juntos. Y en el caso de Dinamarca han ido la reina viuda y su hijo, el príncipe heredero, pues van juntos y se sientan juntos. Si en el caso de Países Bajos han ido los reyes y la antigua reina Beatriz, ahora princesa Beatriz, pues se sientan los tres juntos.
Ya.
Si en el caso de España han ido los reyes Felipe y Leticia y por otro lado han ido los reyes eméritos, pues los cuatro se sientan juntos. Es verdad que han normalizado una cosa que aquí nos puede extrañar, pero que no tiene nada extraño, sino es juntar por casas reales.
Pues sí, parece lo más lógico y sobre todo lo que decías tú, lo más natural, lo más normal, normalizar. Pero es que claro, Eduardo, aquí teníamos tantas cosas, tantos precedentes estos últimos meses, te diría 2 años. pues un poquito convulsos, ¿verdad? Que claro, había dudas que se han despejado y yo creo que para la tranquilidad de muchos, ¿verdad?
Pero mira, pero vamos a decirlo claro, yo creo que era un tema más nuestro, es decir, sí, de periodistas y tertulianos,
sí, sí,
que un tema de la gente normal, vamos
ya
a decirlo así.
Sí, sí, decir, sí.
Era un tema que tú y yo podíamos hablar y tú y yo podíamos entender que era noticia, pero la mayoría de la gente entendía normal que si un padre y un hijo van juntos a una fiesta, se acaben sentando juntos. Uh-huh. En este caso, vale, es una fiesta funeral, ¿no? Es una cosa triste, pero hay momentos donde hay una, ¿no?, una recepción, como hubo anoche en el Palacio de Buckingham, o va a haber esta tarde, ¿no?, después del entierro en el castillo de Windsor. Bueno, uh-huh, pues evidentemente lo lógico es que las familias vayan juntas y compartan espacio.
Pues sí, es verdad. Luego habrá quien mire a ver si se han hablado, a ver qué gestos ha habido. No sé si sabremos si luego han ido juntos a tomar el té. Iba a decir a almorzar, pero allí igual a tomar el té. O no sé si habrá un protocolo después, ¿eh? O ya se va cada uno de viaje. Eso no sé si lo vamos a saber, Eduardo.
Hombre, me imagino que ahora habrá un transporte para ir a comer todos juntos a algún sitio, bien cada uno a su hotel o bien cada uno a su embajada, pero claro, hasta las 6 de la tarde algo tendrán que hacer. Entonces me imagino que ahora habrá algún pequeño tiempo para el almuerzo y lo lógico sería que los reyes de España y sus padres, ¿no?, los reyes eméritos, comieran juntos, que no, tampoco, de verdad, que la ciudadanía española, la gran mayoría, no, lo va a entender y no va a haber ningún problema. Yo creo que al final es verdad que esto es cosa de gente que escribe tertulias, gente que escribe columnas en los periódicos o que tiene tertulias en radio y televisión, que esto es muy mediático, pero que la mayoría de la gente de verdad lo tiene normalizado ya hace mucho tiempo. Y
pues
sobre todo que no habiendo un juicio pendiente, como no hay nada a nombre de don Juan Carlos aquí en España, pues evidentemente el tema se puede quedar en un reproche moral por sus fallos que haya podido cometer durante su reinado, pero evidentemente legalmente ya no hay nada.
Uh-huh.
Con lo
aquí
cual,
no,
pues todos podemos entender que tenemos un padre o un suegro o una madre o una suegra a la que le podríamos reprochar determinadas cosas, pero al final es por la paz un Ave María y por mantener junta a la familia, pues pasa página y ya está. Quiero decir que tampoco
le veo yo.
Lo que otra cosa es verdad que el elemento republicano en España, pues yo entiendo que utiliza cualquier cosa para, digamos, seguir minusvalorando a la institución, pero eso es otro problema. Es decir, ninguna cosa de las que haga la institución va a contentar a ese sector de la población.
Eso sí, y bueno, luego hay que tener en cuenta que son familia, que es verdad, que entonces te puede parecer más gordo o menos gordo lo que ha hecho, ¿eh?, eso en la sociedad, pero a nivel de padre e hijo es verdad que ahí está el vínculo. Y mira, antes de despedirnos, sí, a lo mejor esto se me dice que aunque no hay mal que por bien no venga, pero bueno, esto es un tema triste, pero a lo mejor sirve para romper el hielo y que lo veamos todos ya con esa naturalidad con la que decías que muchos ciudadanos lo están viendo, ¿no? Y a lo mejor hay un punto y aparte desde hoy, Eduardo, y
bueno,
podemos verlos en
igual,
cualquier otra situación juntos.
Claro, igual es el último servicio que ha hecho la difunta Isabel II, ¿no?, a la monarquía española,
sí,
de normalizar algo que debería estar normalizado una vez que ya no hay ningún reproche legal, ningún reproche moral,
sí, sí,
o sea, penal. Que haya reproches morales, ya digo, todos en nuestras familias podemos tener un reproche hacia un pariente u otro pariente, pero de eso a que no se puedan ver juntos, todo el mundo también, cuando vamos a un funeral o cuando vamos a una boda o a un bautizo, tenemos encuentros con parientes que no nos caen del todo bien o que tenemos una deuda pendiente, pero no pasa nada, es decir, las familias
saben cómo
tratarlo, y yo creo que es lo que podemos hacer hoy, es decir, entender que esto es una familia, aunque sea la familia real, y que a partir de ahora pues tendrá que tener una relación dentro de lo normal, y por eso habrá que hablar en los próximos meses de la vuelta del rey Juan Carlos desde Abu Dhabi y que vuelva a España.
Te cogemos la palabra, claro que sí.
Claro,
no nos queda
que
más tiempo, pero mira, es verdad, habrá que hablar de ello, que mejor que contigo. Eduardo Inclán, abrazo fuerte y buena semana. A ver si tenemos ratito más largo para café el próximo lunes. Agur.
Venga, un abrazo.